Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, ruega por nosotros. Muy bien, el último día, según mis datos, hablasteis de San Pablo. Vamos entonces a hacer rápidamente la ficha de trabajo. Es una ficha de trabajo que está bien, en realidad veo que es una que yo había hecho antiguamente, pero está un poquito liosa, sobre todo al final. Me imagino que habréis tenido algún problema, porque... Eso también. Sí. Bueno, las cosas raras, cuando no se conocen todas las cosas son raras, No, pero vamos a irlo haciendo poco a poco y vamos a ver, veréis que no es tan difícil. Lo primero que hay que hacer cuando se hace una ficha es leer el texto. ¿Quién nos lee 1 Corintios 11 del verso 17? Bueno, no hace falta que sea todo lo que pone aquí, un poquito menos, para no perder excesivamente tiempo. Vamos a ver. 1 Corintios 11, 17. Sí. Vamos a leer hasta el 20, hasta el 24, 25, sí. Venga. ¿Quién nos lo lee, por favor? Una lectora, un lector. Muy, un poco, tiene que ponerse en alto, levantarse, quitarse el bozalillo y leerlo en alto. Si me lo contagia, no me importa. Pero si no lo entendemos, es inútil que lea. Vale, adelante.
Hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, pero hasta el conveniente que haya disensiones entre vosotros para que salgan a la luz los auténticos cristianos. El caso es que cuando ordenáis en asamblea, ya no es para comer la cena del Señor, pues cada cual empezó comiendo su propia cena. Y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿Pero es que no tenéis vuestras casas para comer y beber? ¿Tampoco tenéis la iglesia de Dios, que no os importa avergonzaros a los que no tienen nada? ¿Qué voy a deciros? ¿Esperáis que os felicite? Pues no es como para felicitaros. Por lo que a mí toca, el Señor recibe la
traición. Repita.
Por lo que a mí toca, el Señor recibí la
traición. El Señor no, del Señor.
Del Señor, ay, perdón. Recibí la tradición que os ha transmitido, a saber que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Igualmente, después de la cena, tomó el cáliz y dijo: este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Cuantas veces bebáis de él, hacedlo en memoria mía. Así pues.
Vale, hasta ahí. Bueno, el otro verso, sí, el otro verso, sí. Cada vez que comáis.
Así pues. Siempre que comáis de este pan y bebáis de esta cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga.
Vale, vamos a leer hasta aquí, es suficiente, porque si no se nos hace muy largo. Si observáis, en esta lectura hay dos partes perfectamente diferenciadas. Una, Pablo responde a lo que le han contado. ¿Qué es lo que le han contado? Me vais a perdonar, no puedo hablar así. Le han contado que en Corinto, cuando van a celebrar la Eucaristía, ¿qué es lo que pasa? La Eucaristía se celebra en la cena. Cada uno lleva y aporta lo que puede para la cena. Lo habéis visto, ¿no? La gente que tiene más posibles puede ir antes. La cena es la comida principal del día. Se celebra una vez que ha caído el día, es decir, es lo que llamaríamos nosotros una merienda-cena. Pero eso era en todo el Mediterráneo exactamente igual. Se desayunaba poco, unas aceitunas, lo que se podía, se tomaba algo al mediodía y la comida de verdad era al atardecer, cuando ya se había terminado el trabajo, ya el sol se había metido, se encendían los candiles, se sentaban tranquilamente, sin tiempo, y se ponían a cenar, a comer, la única comida decente que se hacía al día en la mayoría de la gente. Esto no es una cosa de Jesús, ni es una cosa de la esto es habitual. Si leéis un día, es más fácil de lo que os creáis, a Platón, ¿eh? Fijaos, Platón, digo, leí yo a Platón, ¿por qué no? Pues él tiene uno de sus libros, más famoso es El banquete, y es como en la cena de la tarde, que es la comida habitual, después de cenar y mientras se pincha todavía alguna que otro higo o algún que otro gajo de naranjas, pues se empieza a hablar y se empieza a filosofar. Es el momento de hablar, el momento de la tertulia. Las tertulias con Sócrates y compañía naturalmente eran otra cosa, pero así era. Se llamaba simposio. ¿Quién me sabe decir cuál es el origen de esta palabra? Simposio. Sim significa en griego con. Potion, potus, potable, significa bebida. ¿Por qué? Porque esas celebraciones un poco más festivas se hacían con bebida, es decir, con vino. Normalmente la gente no tomaba vino a la comida, ni por la mañana ni por la noche, pero cuando se celebraba algo importante, se tomaba vino. En el caso de la cena de Jesús, de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía de los cristianos, el vino era imprescindible, porque lo había usado Jesús. Es más, pertenece a la liturgia que haya pan y que haya vino. Naturalmente había más cosas. Una cena. Se hacía generalmente el domingo o en la misma víspera del domingo, que para la gente era igual que el domingo. La gente que no tenía mucho que hacer y que eran un poco más riquillos y tal, pues ¿qué hacían? Llegaban pronto, empezaban la tertulia y decían, ¿y tú qué traes? Pues aquí me ha hecho una empanada mi mujer, a ver que la probemos. Bueno, pues, oye, y ese vino tiene buena pinta, ¿qué tal? Iban llegando la gente, los más pobres tenían que trabajar, incluso había esclavos, tenían que trabajar hasta que se acababa la luz del día. Llegaban más tarde y además, como eran pobres, no podían llevar grandes cosas. ¿Qué es lo que sucedía? Que con frecuencia, cuando llegaban los últimos y iba a empezar la celebración, unos estaban ya hartos y otros muertos de hambre. Unos estaban ya piripis y los otros no habían bebido ni agua. Esta es la situación. Y ante esta situación, Pablo dice, me han dicho que a Pablo le informan, o de palabra o por carta. Dice en el capítulo, este capítulo 11, al prescribir, no puedo alabaros porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. He oído, esta es la manera fina de decir me he enterado, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros. Lo creo. Eso no puede ser. Eso no es comer la cena del Señor. Cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. Pero tenéis vuestras casas, come en tu casa lo que quieras, bebe lo que te dé la gana, pero no traigas aquí para compartir y te lo tomes delante de los que no tienen nada. Eso era una irresponsabilidad. Y Pablo les dice, en eso voy a alabaros. No puedo alabaros. Y ahora viene lo importante. Porque lo que yo recibí del Señor, fijaos la fórmula, lo que yo recibí y que a mi vez os transmití cuando estaba allí, es que, y repite la fórmula, se trata de una fórmula litúrgica que probablemente Pablo aprendió de memoria en su primera catequesis. Es lo que él recibió, que a su vez es lo que les contó a los cristianos de Corinto cuando estaba predicándoles lo que yo os he transmitido. Fijaos la importancia de esta fórmula. Esta carta está escrita hacia el año 53. Pablo se refiere primero a lo que él les dijo en el año 50, que es cuando él llega a Corinto. Pero al mismo tiempo recuerda lo que él había recibido en su catequesis, probablemente 10 o 12 años antes. Es decir, nos estamos remontando con la fórmula de la Eucaristía que nos trae San Pablo aproximadamente al año 38-40. Es decir, estamos a menos de 20 años de la muerte de Jesús, o menos quizá. 10, 15 años de la muerte de Jesús, y ya los cristianos tenían una fórmula fija para designar la cena del Señor. Esto es lo importante. Fijaos la fórmula. La fórmula es la fórmula de la tradición. Lo que yo recibí y a mi vez os entregué. Esto es, si alguno de vosotros sois catequistas, esto es lo que hacéis vosotros. Lo que vosotros sabéis que habéis recibido en la Iglesia, lo entregáis a aquellos niños, a aquellas niñas, a aquellos muchachos. Y no se trata de hacer lo que a mí me guste, de inventarme yo la Eucaristía cada día. No, no, es lo que he recibido, lo que tengo que transmitir. ¿Entendéis todos esta fórmula? Ahora vamos a las preguntas. Buscamos en nuestra Biblia la introducción a las cartas de San Pablo. Como habéis visto, esta pregunta está hecha ¿para qué? Para que estudiemos todos. El buscar la introducción a San Pablo es una manera indirecta de decir, si quiere usted enterarse de algo de las cartas de San Pablo, lea la introducción. Pero dicho así está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues busque la introducción. Mire a ver lo que se dice allí de San Pablo. ¿Y quién era San Pablo? ¿Y dónde podemos encontrar datos sobre él? ¿Quién me responde a esto? Es la primera cuestión, ¿no? En los hechos y también en sus propias cartas. En sus propias cartas. Pablo hablaba directamente, son mucho, ¿qué será más fiable? ¿Lo que cuenta él mismo en sus cartas o lo que encontramos en hechos? Sus cartas son testimonio directo, personal. El libro de los Hechos está escrito 30, 40 años después. Entonces, primero tenemos que empezar por sus cartas. Recordamos, hay dos o tres pasajes clásicos. Aquí tenéis el de Gálatas, pero también en la carta a los Filipenses. ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Qué? Que hay algunos que dicen que son de verdad los judíos, que aquí hay que... No, papá. Para judío yo, hijo de hebreos, fariseo hasta la médula, fiel a la ley hasta el punto de perseguir a la iglesia. Todo es, entonces nos vamos enterando de que Pablo era fariseo, era un maestro fariseo. Lo dice él mismo, se lo llama a sí mismo. Era un maestro fariseo, por eso sabe tanto conoce el Antiguo Testamento perfectamente, por eso podía discutir con todos en la sinagoga, no tenía problema. Él era un maestro y por eso le daban la palabra en la sinagoga, porque era alguien que sabía, no era un advenedizo. Y por eso tiene fuerza, porque él ha descubierto en el encuentro con el Señor que todo lo que él esperaba de la ley, ahora lo encuentra en Jesús. ¿Quién es Pablo entonces? Un fariseo que se encuentra con Jesús y que a partir de ahí descubre que todo lo que podemos tener nosotros nos viene de Cristo Jesús. Nos salvamos no por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia del Señor muerto y resucitado. Este es el resumen. Adelante. Eso ya es una denominación posterior. Como él se dedica sobre todo a anunciar el Evangelio a los gentiles, a los paganos, eso significa gentes en latín, ¿eh? A los gentiles se le llama el apóstol de los gentiles o el apóstol de las gentes. Pero eso es muy posterior. Eso ya es una denominación posterior. No, él a sí mismo nunca se llama con esta expresión. Muy bien, pues después leemos la introducción a la carta a los Corintios. Fijaos la cantidad de cosas que hay que leer para poder responder a unas cuantas preguntas. Estas fichas tienen trampa, ¿eh? Tienen trampa. Están preparadas para que tengamos que leer mucho, para que en vez de leer otras cosas, pues leamos la Escritura, pero se aprende muchísimo. Haciendo estas fichas aprendéis mucho más que con 50 profesores aquí. Mucho más. ¿No es verdad? Y dice aquí, ¿cómo era la ciudad de Corinto en tiempos de Pablo? ¿Cuándo llegó Pablo y qué hizo allí? ¿Cómo era la ciudad de Corinto en tiempos de Pablo?
¿Eh?
Muy grande. Era una ciudad de llanura, era un puerto, era... Era un puerto. No solo un puerto. Era dos puertos. Porque estaba en lo que se llamaba el Istmo de Corinto, ¿no? Es un pequeño canal que divide la parte sur de Grecia, el Ática, con la parte norte. Para no tener que dar la vuelta a toda la península, los barcos mercantes cruzaban por este istmo. Naturalmente, los griegos y los de Corinto se lo hacían pagar. Era una autopista. Ahorraban en el viaje, les salía más barato, era mucho más seguro. Pero esto hacía que, primero, la ciudad fuese una ciudad floreciente y rica, con dos puertos, nada menos. ¿Y qué sucede en las ciudades que tienen grandes puertos? Que hay de todo, esa es la respuesta. Hay de todo. Hay gente muy grande, muy lustre, y ahí pues lo peor de lo peor. Esto es lo que le pasaba a Pablo. Pablo llega a Corinto y se encuentra una ciudad de estas que es un emporio, pero al mismo tiempo... Pues el culto a Venus, la prostitución sagrada, los barrios bajos de los marineros. Bueno, para que os hagáis una idea, en el tiempo de Pablo, a la sífilis se le llamaba el mal de Corinto. Y creo que con esto está dicho ya bastante, ¿no? Se le llamaba así el mal de Corinto. Él se encuentra esto. Y la comunidad cristiana de Corinto tiene parte de todo esto. Es de una fuerza espiritual enorme, pero es también una manera de ponerle freno. Necesita bridas, ya lo habéis visto. La gente se va a celebrar la Eucaristía y acaba borracho. Hombre, hombre. No parece que sea, pues bueno, así eran las cosas. Nos imaginamos a veces que en tiempo de los apóstoles las cosas iban todas de maravilla y no nos damos cuenta que en todos los sitios había hombres y mujeres como los de hoy, como decíamos antiguamente, en todas partes cuecen habas, y en la mía, acalderadas, así se dice, pues exactamente igual. ¿Hacia qué época llegó Pablo allí? Si lo habéis podido constatar en vuestras lecturas, hacia el año 50. ¿Cómo podemos saber esto de hacia el año 50? ¿Es a ojo o tenemos alguna...? ¿Cómo os parece que se puede calcular esto? Si os dijeran, ahí tenéis las cartas y el libro de los hechos, calculadme el año en que estuvo Pablo por primera vez en Corinto. ¿Qué se os ocurriría? ¿Qué miraríais? Cuando uno quiere poner fechas en una historia que no conoce, lo que tiene que hacer es buscar referencias con personajes de una historia cuya cronología sí se conoce. Sabemos, por ejemplo, que un hermano de Séneca estuvo de prefecto en... creo que era, no sé si en Éfeso o en Corinto, no me acuerdo bien, pero está perfectamente datado por el Imperio Romano. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer los cálculos. Por tanto, haciendo los cálculos, calculamos, y todo el mundo está más o menos de acuerdo, que Pablo llega a Corinto hacia el año 50 de nuestra era. Si tenemos en cuenta que Jesús probablemente es crucificado entre el 26, 27, son 25 años después de la muerte de Jesús. Es que no nos damos cuenta de eso. Estamos prácticamente con los primeros nacimientos de la Iglesia, y ya tenemos fórmulas, y ya tenemos una pequeña organización de las comunidades, muy pequeña en caso de las comunidades paulinas, pero había una organización. Es importante que rápidamente se encuentren estas fórmulas. Y dice aquí, ¿qué pasaba en las asambleas eucarísticas de Corinto? Lo hemos dicho, ¿no? Pues hombre, que no eran precisamente un ejemplo, ¿eh? ¿Por qué os parece a vosotros que llevaba la gente comida y sucedían estas cosas? ¿Eso qué supone del modo de celebrar la Eucaristía? ¿Cómo se celebraba la Eucaristía? Bueno, pero compartir se celebraba con la cena. Es decir, en tiempos de Corinto se celebraba todavía como lo celebraban en tiempos de Jesús. No sabemos con exactitud si exactamente igual, al principio la fracción del pan, al final la bendición del cáliz con el vino y la acción de gracias, o si ya se había dado una primera evolución que fue muy rápida. Cenar y después de cenar unir la bendición del pan y la consagración del cáliz. Cualquiera de las dos fórmulas puede explicar que sucediese lo que sucedía allí. No sabemos con exactitud, no tenemos datos suficientes para saber cómo se celebraba. Pablo nos dice algo, pero no nos dice todo. Bueno, dice la narración de la Eucaristía, de la Cena del Señor, se nos ha conservado en los tres sinópticos. ¿Qué son los tres sinópticos? ¿Qué son los tres sinópticos? ¿Los? Ah, muy bien. ¿No creéis que eso lo sabe todo el mundo, eh? Tú sales por ahí y le dices a un amigo, ¿qué tal? ¿Conoces a los sinópticos? Y seguramente que te dice, más tu padre, ¿eh? O sea que las palabras esdrújulas hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿eh? Mucho cuidado. O sea, los sinópticos son los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? A ver, un poquito más alto.
Porque siguen casi la misma estructura, el mismo
guión. Es decir, ¿qué significa sinopsis? Fijaos, siempre que salga la partícula sin, con la U, con la Y, significa en griego con. Opsis es la óptica, con, de un vistazo. Es decir, podemos colocarlo en tres columnas los evangelios y abarcamos las diferencias y las coincidencias en una sola visión, en un, con una sinopsis de un vistazo. ¿Entendéis la palabra? Con Juan no podemos hacer eso ya, sigue otro esquema y entonces no nos sirve. Por eso Juan no es evangelio sinóptico. ¿De acuerdo? Dinos ahora cuando se acabe, Emilio. Ya, los 5 minutos. Muy bien. Dice, bueno, aquí naturalmente os pide una cosa muy difícil. Yo creo que os podemos dispensar de hacerlo, que es comparar los relatos de la Eucaristía, de los tres sinópticos, con 1 Corintios. Es muy importante hacer esto, y se ha hecho de muchas maneras, pero no es fácil. No es fácil porque para vosotros es muy difícil, porque no se puede hacer con una traducción. Con una traducción, la sinopsis, la comparación, depende del traductor. Si el traductor es muy literal, es más fácil. Pero si el traductor tiene altos vuelos literarios, como la traducción que se nos acaba de leer, es mucho más difícil. Y si encima lo comparamos con traductores que son distintos uno del otro, es decir, que tienen distinto modo de expresarse, es muy difícil. Solo se puede hacer de verdad con la lengua original. Entonces sí. Y no os voy a pedir a vosotros, ya sé que sabéis que habláis griego perfectamente, pero vamos, no os lo voy a pedir, no os lo voy a pedir. En el examen no entra, que dicen los malos estudiantes. Esto no va para el examen. Bien, tenemos, la verdad es que cuando comparamos, nos encontramos con 2 grupos. El grupo de Mateo, Marcos, es muy parecido, y el grupo de Lucas, Pablo, es muy parecido. Son pequeñas diferencias. En uno se dice 2 veces, haced esto en memoria mía. En otro solo se dice 1 vez. En uno incluso ni siquiera se dice. En uno se dice, este es el cáliz en, por nuestros pecados. En otro esto de los pecados se quita. ¿Por qué suceden estas cosas? Mirad, los evangelistas, y Pablo, que ha recibido esta fórmula, no la ha inventado él, lo ha dicho, no lo ha dicho yo, lo he recibido, ¿no? En realidad son fórmulas que están influenciadas por la liturgia de los cristianos. Los cristianos celebran la Eucaristía. En la celebración se repiten las palabras del Señor, pero cada una pues lo repite a su modo. Y estas celebraciones es lo que pasa en gran parte después a los evangelios. Por eso es muy difícil que coincida qué palabras exactas se pronunciaban en las comunidades de Lucas, en las comunidades de Pablo o en las comunidades donde escribe Mateo. ¿Comprendéis? Por eso está, pero no son diferencias esenciales. Fundamentalmente, aquí os da un pequeño guión de cómo se celebraba la Eucaristía, cómo la celebró Jesús y cómo se celebraba. No hace falta que la cena de Jesús fuera estrictamente cena pascual. Sabéis que hay una discusión grande, porque la cronología de los sinópticos es un poquito diferente a la cronología de San Juan. Entonces, en el caso de los sinópticos, Jesús muere el día antes de la Pascua, ¿os acordáis? Tuvieron que romperle las piernas para que no quedasen en el día que era un día grande. En el caso de Pablo, digo, en el caso de Juan, Jesús muere el mismo día en que se ofrecen los corderos. Y entonces, y eso era antes, es el día anterior. No vamos a entrar aquí en discusiones cronológicas, no se trata de eso. Pero eso hace que a veces no sea fácil el decir si la cena de Jesús fue estrictamente una cena pascual o no lo fue. Os voy a poner un ejemplo y lo vas a entender. Una cena en Nochebuena La verdadera cena de Nochebuena es la de Nochebuena, ¿no es así? Todos estamos de acuerdo. Pero cuando yo me reúno con los de mi empresa y hago la cena de Nochebuena, ¿qué día la hago? ¿Y es también cena de Nochebuena? Pues fijaos, esto es lo que le pasa a Jesús. No sabemos si fue la cena estrictamente pascual o fue uno o dos días antes. En todo caso, una cena que está teñida por la fiesta de la Pascua que se estaba celebrando en Jerusalén. Esto es importante, saber estas cosas, porque no lo sabemos con exactitud. En cualquier caso, fuera o no la estricta cena pascual, o fuera otra cena no estrictamente pascual, era una cena solemne. Es una cena de despedida. Es una cena en la que se ve que Jesús quiere comunicar algo. Hay un especial ambiente. Ese tipo de cenas solemnes tenían un ritual flexible, pero un cierto ritual. Se comenzaba siempre con una especie de pequeño aperitivo, que es lo que llamaban la primera copa. También nosotros lo hacemos. Cuando vamos a comer, y muchas veces nos tomamos el aperitivo antes de cenar. Después se comienza la cena, y en la cena, al comenzar la cena, hay un gesto que ahora ya es más difícil, pero hasta hace muy poquito, sobre todo en nuestros pueblos, era evidente quién parte el pan. ¿Os acordáis aquellas medianas grandes? El padre parte el pan y va entregando a cada uno. Es lo que hace Jesús. Si estamos en el mismo Mediterráneo, eso es lo que se llama la fracción del pan, el partir el pan. Esta expresión se convertirá en una expresión técnica para designar a toda la Eucaristía y aparece en los Hechos de los Apóstoles. Después viene la cena. En medio de esta cena, pues hay otra copa que es el que se bebe. Y al final de la cena, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vienen, aparte de los cantos regionales, vienen los brindis, ¿no? El cáliz de bendición se llama así porque es la copa que se bebía al final de la cena bendiciendo a Dios. Era una bendición especialmente solemne, pero que tenía sus temas marcados, aunque cada uno lo inventaba. Y finalmente se cantaban los himnos y se marchaban. Ese es el esquema de la cena. ¿Era así la cena en Corinto? No lo sabemos. Se había ya echado hacia atrás la bendición del pan, la consagración del pan y del cáliz al final de la cena. No lo sabemos. En todo caso, cena y Eucaristía estaban todavía muy unidas, tan unidas que había que llevar las viandas, porque eran gente pobre, no había, cada uno tenía que aportar algo. ¿Comprendéis? No sé si queda alguna duda, alguien quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, pues eso, pueden suceder varias cosas, que yo sea muy listo y lo haya explicado muy bien, aunque vosotros sois muy torpes y no habéis entendido nada. No, ninguna de las dos cosas. Muy bien, en esta casi última lección vamos a hablar de nada más y nada menos que del Apocalipsis. Cuando escuchamos esta palabra, no sé, nos ponemos a temblar. Este mediodía, en ese mediodía no, porque no he visto la televisión ayer, veía yo la televisión a mediodía, y nos estaban contando lo que había ocurrido en Norteamérica con estos tornados. Un apocalipsis, decía la periodista, que pensaba de esta manera, que lo contaba con exactitud. Os vuelvo a decir, no hay nada más solemne que las palabras esdrújulas. Decir que lo que ha ocurrido allí es apocalíptico, ya lo dice todo. Fijaos, no es que estén usando mal el lenguaje. Os voy a leer la definición de apocalipsis y de apocalíptico del diccionario de la Real Academia Española, que es el que usamos para bien decir y bien escribir. Apocalipsis, primera acepción, fin del mundo, válgame Dios. Segunda acepción, situación catastrófica ocasionada por agentes naturales o humanos que evoca la imagen de la destrucción total. Y pone un ejemplo, un apocalipsis nuclear. Tenía razón la periodista al definir aquellos tornados como una situación apocalíptica y un apocalipsis, ¿no? El adjetivo apocalíptico, primera acepción, perteneciente o relativo al Apocalipsis de San Juan. Y uno se dice, ¿y si esto se dice en apocalíptico, por qué no se ha dicho antes en la palabra Apocalipsis? Nombre del libro escrito por San Juan que está en la Biblia. Era lo mínimo, ¿no? Segunda acepción, misterioso, oscuro, enigmático, estilo apocalíptico. ¿Os dais cuenta? Tercera acepción, terrorífico o espantoso, generalmente por amenazar o implicar exterminio o devastación. Naturalmente, nuestro diccionario de la Real Academia en este punto, como en casi todos los términos religiosos, es un poco triste decir esto, necesita un repaso. Necesita clarísimamente un repaso. Aquí no hablamos ni de destrucción, ni de fin del mundo, ni de terrible, ni de horroroso, ni de devastación. No, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del apocalipsis. ¿Qué es el apocalipsis? En realidad, llamamos apocalipsis o apocalíptico, en sentido estricto, a un género literario, una manera de escribir. Es un género literario que nace aproximadamente entre finales del siglo III antes de Cristo y dura casi hasta finales del siglo II después de Cristo, casi 5 siglos en el Mediterráneo, sobre todo en Oriente, en el Mediterráneo Oriental. ¿En qué consiste? Nace en torno a Israel. La gente de Israel tienen la convicción profunda de que los cielos se han cerrado, ya no hay palabra de Dios, ya no hay profetas. Si Dios no habla, ¿qué podemos hacer para saber lo que Dios quiere y ha decidido? Pues tenemos que subir a verlo. Si en los cielos no hacen descender la palabra de Dios, tendremos que subir a que alguien nos diga qué es lo que va a ocurrir. O nosotros, o si nosotros no podemos, tendrá que bajar algún intermediario que nos diga lo que Dios ha decidido. Este es el origen del género apocalíptico. Se ha terminado la profecía, ya no hay más profecía. Los cielos están cerrados, es la expresión clásica. Ahora nace todo un nuevo género literario, una serie de libros, literatura numerosísima, los escritos apocalípticos del Antiguo Testamento ocupan como mínimo en la traducción española, en la colección de Diez Macho, 3 o 4 volúmenes grandes de 400, 500 páginas cada uno. Se trata, por tanto, no de un escrito pequeño, no, es una literatura, toda una literatura. ¿Y qué es lo característico de esta literatura? Lo característico es que hay siempre un mensajero que es el que ordena al autor, que es el que lo ve, el visionario, le ordena escribir lo que ve. Primera cosa que distingue de los profetas, hablan siempre de oír, oye, no me oye la palabra, no escucha la palabra, no atiende la palabra, esto que yo hablo es oráculo del Señor, palabra de Dios. Aquí no, aquí lo que juegan no son los oídos, son los ojos. El que recibe a este intermediario no va a escuchar, el intermediario le coge, se lo lleva a los cielos y le dice, mira lo que te voy a enseñar. Y lo que juegan, por tanto, es la visión, los ojos. El mensaje se presenta, por tanto, en forma de visiones, de revelaciones. ¿Cómo se dice revelación en griego? Apocalipsis. Apo es la preposición que significa quitar. Y el calipso es ver, descubrir. Apocalipsis literalmente significa desvelamiento. Esa sería la traducción literal. Desvelamiento. Des es una preposición enclítica española que significa algo, que significa quitar lo que hay. Deshacer, destronar, quitar del trono. Despropósito, lo contrario a una cosa con propósito, ¿no? Desvelamiento, lo que tenía un velo, ahora se quita ese velo. Por eso la traducción correcta de Apocalipsis es revelación. Se quita el velo para que se revele.
Cuando yo ministraba en la Federación Católica, nos machacaba con esta frase: piensa en el Apocalipsis y no pecarás.
Claro, porque utilizaban la noción de Apocalipsis del diccionario de la Real Academia, no lo que hay en la Biblia. Ese era el pequeño fallo, ¿eh? Lo que hay que pensar es en Jesucristo, y hay que pensar en su muerte y resurrección que nos salva, y eso nos ayudará a no pecar. Lo otro es como decir, piensa en el fin del mundo, y entonces no pecarás. Es posible que si le pidieses a muchos que pensasen en el fin del mundo, lo que dirían es, vamos a darnos prisa a pecar porque nos queda poco. ¿Eh? Todas las posibilidades existen. Todas las posibilidades existen, ¿no? Claro, claro. Claro, pues puede haber la doble reacción, ¿no? Por eso, pero es un ejemplo de cómo se utiliza la palabra apocalipsis de acuerdo con el diccionario, pero inexactamente. Porque en este caso nuestro diccionario, a pesar de ser de la Real Academia, no es exacto. Bien, ¿qué más cosa nos dice? Lo que se nos cuenta siempre con un lenguaje figurado, lleno de metáforas, un lenguaje lleno de símbolos, símbolos de la naturaleza, símbolos de los números, símbolos de la astrología, de los astros, y por eso nos quedamos totalmente obnubilados, nos quedamos que no sabemos qué hacer. Y entonces vino la bestia que tenía siete cabezas con una corona en cada uno y mil ojos. Oiga usted, ¿qué me está usted diciendo? Bueno, pues es así. Tiene, esto es muy importante, una visión dualista. Para los libros apocalípticos, las cosas son o buenas o malas. No hay término medio. El mundo no tiene remedio. Entonces, hay que destruirlo para poder dar lugar a que nazca algo nuevo, puro y que merezca la pena. Es una visión pesimista de la historia, una visión pesimista de la sociedad. La historia, por otra parte, ya está decidida. Dios ha decidido machacar a los malos y librar a los buenos. Y los malos son todos los que no piensan como nosotros. Siempre sucede esto. Siempre. Finalmente, es un género literario en el que quien lo escribe y quienes participan viven tan angustiados, viven con tantas dificultades que esperan inmediatamente la liberación de Dios. El Señor va a venir. Ven, Señor. Señor, ven. Es esta manera de pensar, esta manera de ser la que predomina. Las obras que tienen estas características son las que pertenecen a lo que se llama el género apocalíptico. En la Biblia tenemos pasajes apocalípticos. Además del libro del Apocalipsis, os doy aquí algunos ejemplos que podéis verlos. Y entre los apocalipsis judíos están los libros de Enoch, que son muchísimos, el libro cuarto de Esdras y otros muchos, que no vamos a entrar aquí. Si alguno tiene interés, le puedo indicar dónde los puede leer en castellano, que están en las bibliotecas. Y también hay apocalipsis cristianos, el apocalipsis de Pedro y de Tomás, y un precioso libro que se llama El Pastor, escrito por un tal Hermas. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre profecía y apocalipsis? Ya os lo he indicado. Siempre que se habla de profecía, pensad en el oído y en la palabra. Siempre que se habla de apocalipsis, pensar en la vista y en las visiones. Son las dos maneras diferentes de acercarse a Dios. La profecía bíblica, habéis tenido un curso este año, se habló de ello antes del COVID, ¿no? Pero podemos recordarlo, el profeta recibe la palabra de Dios y se convierte en su portavoz mediante oráculos. ¿Qué es lo que repiten los profetas cada dos por tres? Oráculo del Señor, palabra del Señor. ¿De qué se quejan con Israel? Este pueblo es un pueblo de dura cerviz, de duros oídos, no escucha. Fijaos siempre, el profeta es transmisor de la palabra de Dios. Esa palabra ayuda a determinar, ayuda a interpretar la historia. Pero, en principio, el profeta no es un adivino del futuro, es más bien un maestro que orienta hacia el futuro desde el presente. El apocalíptico es, el apocalipsis es algo distinto. Es un género literario formado por visiones. Se presentan estas visiones en cuadros diferentes. Su expresión clásica es: y vino el ángel y me mostró la nueva Jerusalén. Y entonces vi, es el ver, los ojos, lo característico. El libro del Apocalipsis, mirad, hay una gran discusión sobre si es pura apocalíptica o es un mensaje profético. Yo creo que es correcto lo que he intentado expresaros aquí. Tiene forma literaria apocalíptica, pero su función y su mensaje son proféticos. No nos habla de destruir el mundo, aunque los cuadros son tremendos. En último término, es la fidelidad al Señor, representado en este caso con la imagen simbólica del Cordero, Cordero muerto y resucitado, lo que pretende el libro del Apocalipsis. Se trata de seguir al Cordero desde hoy con la esperanza de participar en su victoria final. Y esto es propio de la poesía, de la profecía, no es propio del Apocalipsis. ¿Y el lenguaje? Pues el lenguaje es lo que nos causa dolores de cabeza. Símbolos, metáforas, no se trata de un libro escrito con una clave secreta. Dices que el Apocalipsis tiene una clave secreta que una vez que se conoce ya todo aparece y nos revela unos profundos misterios. Son cuentos chinos. Son muy interesantes, muy bonitos, para hacer estos programas de televisión sobre el mundo misterioso del Apocalipsis y de Qumran, etcétera, que tanto les gustan a los del National Geographic en los programas que hacen sobre temas bíblicos. Porque si no metieran un poquito de esto, pues claro, se convertirían casi en predicadores. Entonces tienen que meter siempre un poco. Apocalipsis, la fecha del fin del mundo. Si entendemos bien lo que se dice en el Apocalipsis, seguro que somos capaces de acercarnos. Son cuentos chinos, el Apocalipsis no tiene ninguna clave secreta. Hay 50.000 escritos apocalípticos y en todos ellos se utiliza un lenguaje parecido. Yo os he dado aquí, os he copiado una hoja aparte, símbolos frecuentes en el Apocalipsis Es una hoja que podéis tenerla delante cuando leáis el Apocalipsis, porque os puede ayudar mucho. Por ejemplo, los colores. ¿Qué significan los colores en el Apocalipsis? El blanco, el anciano con la barba de blanco, todo vestido de blanco, es la divinidad, es la victoria. El negro, desgracia, fatalidad, muerte, ¿qué vamos a hacer? Lo negro, pues es así. El morado, el escarlata era el color de las túnicas de los emperadores, no olvidéis. Eran túnicas carísimas, vamos, con la púrpura. La púrpura era un molusco pequeñito, casi microscópico, que se molía y con el cual se hacía un tinte que era una maravilla. Las túnicas que llevaban los emperadores eran de púrpura. De ahí viene lo de vestir la púrpura, lo del peso de la púrpura, lo del color púrpura de los hábitos de los cardenales, todas estas cosas. El rojo siempre ha significado la sangre, y con la sangre la violencia, y la violencia la guerra. Los números nos traen locos, pero no es tan difícil. El número 3, es el número de la totalidad. Es el número de Dios. Santo, santo, santo. Es el número también de la parodia de la Trinidad. Es el 4. El 4 es un número que indica la globalidad. 4 son los puntos cardinales. 4 son los vientos fundamentales. 4 son los elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, la tierra, el aire. El 4 es siempre un número que indica totalidad. El 7 es un número que indica plenitud, totalidad. ¿De dónde viene el 7? Del funcionamiento del cosmos, de la luna. La luna tiene un ciclo de 28 días, y en los 28 días, cada 7 días hay un cambio: luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, ¿no? 28 días. La cuarta parte, por tanto, es el número 7, es lo que llamamos la semana, y este número indica la perfección. Cuando queremos indicar algo que no es perfecto, ¿cómo lo podemos indicar? Pues en vez de decir que va a durar 7, decimos que va a durar 3,5. Pueden ser 7 años, y entonces diremos un año y 2 años y medio año. Es la manera literaria de tenéis que perdonar, que también yo me he olvidado de apagar mi teléfono. Perdonadme. Soy culpable. Y yo que lo aviso tanto, para que uno vea que hay que ser humilde y no pensar que todo lo hace bien. En el texto que os he señalado, que es un texto que me gustaría pues comentar con vosotros, el texto de la mujer del Apocalipsis, ahí se nos dice: y apartó a la mujer para que estuviera un año, un tiempo, y 2 tiempos, y medio tiempo, o 1300 y pico días. Dividid por 360 y veréis que se trata de 3 años y medio, porque se puede decir en días, le complicamos al lector, pero al fin y al cabo le ayudamos a repasar las matemáticas. Pero es así como se hace en el libro del Apocalipsis. Cuando se dice 12, naturalmente 12 es el número perfecto. Es primero el número de las 12 tribus. ¿Pero por qué son 12 tribus? Volvemos otra vez a la naturaleza. Porque el año tiene 12 meses lunares. Por eso faltan días para coincidir con el año solar. Los antiguos tenían meses lunares de 28 días. y como no coincidía con el sol, con el año solar, para que no les cayese una vez la primavera en diciembre, o el verano en noviembre, lo que hacían era añadir una serie de días cada año, se llamaban días intercalares, 13, 14, 15, según los astrónomos iban diciendo. De esa manera, esos días eran días sin historia. El que cumplía años en esos días, pobre de él, como el que cumple años el día 29 de febrero, ¿no? Pues lo pasa mal, no cumple años más que cada 4 años, aproximadamente. Bueno, pero era así. Los números tienen siempre un reflejo, por regla general, en la naturaleza. Y el 10 y sus múltiplos indican muchos. Cuando se dice mil son muchísimos. Miles de billones, muchísimos más. Aquí hay un número clave, que seguramente que os ha salido alguna vez en vuestras lecturas. Los 144.000 salvados. ¿Cómo interpretamos este número? Vamos a hacer un ejercicio. 144.000. ¿El mil qué significa? Muchos, ¿no? ¿Y por qué 144? 144 es 12 por 12. 12, que es el número de la perfección. Si lo doblamos, más perfecto todavía. Si le añadimos 1.000, ¿quiénes son los 144.000? Los más perfectos, los que han superado todos los obstáculos. ¿Quiere decirse que son justo 144.000 y no 144.001? No, porque hemos visto que el número 1.000 indica y significa muchos, pero no significa 1.000 exactamente. Esto que a nosotros nos despista, nos deja un poco fuera de lugar, es lo característico del lenguaje del Apocalipsis, de todos los Apocalipsis. Aquí tenéis no puedo entretenerme, pero me ha parecido interesante copiaros esta página, porque ayuda mucho. Un animal que tiene 150 ojos. ¿Qué significa? Vamos a ver, ojos, 7 ojos. Ojo, visión, conocimiento, lleno de ojos, 7 ojos, todo lo ve, todo lo sabe. Indica la sabiduría, el saber. Un ser que tiene muchos ojos es que sabe mucho. O lo mismo podemos aquí, las estrellas son siempre seres nobles, el ángel, el mensajero, la virgen, la mujer, toda una serie de terminología, y no están todos, pero es una buena selección que me pareció que os puede ser útil y os puede servir como de referencia para entender algunas de las imágenes que tenemos. Esto con relación al lenguaje del Apocalipsis. Autor y época. Bueno, en el libro del Apocalipsis, cuando lo empezamos a leer, la famosa... ¿esto funciona? Ponte tú aquí, anda, y me lo vas poniendo. La famosa imagen, la imagen más famosa, es la de el autor del Apocalipsis. ¿En qué isla recibe la revelación del Apocalipsis? Mirad. Dice... Sí, señor, en la isla de Patmos. Vamos. Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia, estaba desterrado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz como de trompeta que decía: lo que estás viendo, ¿os dais cuenta el estilo apocalíptico? Escríbelo. Lo que estás viendo. Juan de Patmos, aquí tenéis una imagen, nos la distorsiona un poco este tablero, que es un desastre, no sé cuándo pondrán unas cosas decentes en este colegio. Pero aquí tenéis a la vidente de Patmos, Juan, al lado del águila. ¿Por qué? Porque ha identificado a Juan con quién. Con el apóstol Juan, con el evangelista. Sin embargo, fijaos que no dice yo soy el apóstol, vuestro hermano y compañero. No dice que sea el apóstol. Es más, en otro lugar se llama a sí mismo profeta. En el capítulo 1, en el verso 1, revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que escriben y los que escuchan. Juan a las siete iglesias de Asia. Gracias y paz a vosotros de parte del que es, el que era y ha de venir, de parte de los siete espíritus, ahí tenéis los números, siete, que están ante su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Mirad, viene entre nubes, todo ojo lo verá. ¿Veis cómo juega el siempre la visión? En los libros apocalípticos el sentido principal es el de la vista. Pues bien, este Juan no sabemos quién era. ¿Se puede identificar con el evangelista? Es difícil. Parece más bien alguien distinto, un profeta, alguien que tenía mucha autoridad. ¿Dónde? Pues en las iglesias de Asia Menor. Cuando la primera parte del libro del Apocalipsis es el mensaje que Dios le da para las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Aquí tenéis, os voy a explicar el porqué. Aquí pone Sardis, no lo veis porque estáis muy lejos. Sardis es la iglesia de Sardes. Es una de las siete iglesias a las cuales se dirige el Apocalipsis. Estos dibujos que os voy a poner, la mayoría de ellos, pertenecen a lo que se llama en arte los beatos. ¿Quién me sabe decir qué son los beatos? No son personas. ¿Eh? No hay manera. Mirad, allá en el primer medievo, en San Millán de la Cogolla y en Liébana, en la zona entre Santander y León, hay un monasterio donde vivía un monje que se llamaba Beato. Este Beato compone un comentario al Apocalipsis, un comentario que tuvo muchísimo éxito, en latín naturalmente, y que se leía en todas partes. Y como es el Apocalipsis y él apoya el estilo apocalíptico, excitaba la imaginación de los pintores. Entonces, tanto en Liébana como en otros muchos sitios del medievo, se dibujan, se ilustran este comentario de Beato al Apocalipsis. Y estos comentarios ilustrados se llaman beatos. Es decir, la palabra beato se utiliza para el libro. Es el nombre del monje que hay, no que pintó, sino que hizo el comentario. En los escritorios de los monasterios se ilustraba el comentario de Beato de Liébana al Apocalipsis, con imágenes maravillosas. Hay toda una serie de beatos. Sus imágenes son, sobre todo las medievales, uno de los ejemplos más bellos y más importantes del arte mozárabe y del arte románico en pintura. Aquí tenéis la iglesia de Sardes, el ángel de la iglesia de Sardes, Juan, el que le está entregando el mensaje a la iglesia de Sardes. Pasamos. Este que tenemos aquí, ahora, en este momento, es el ángel que le entrega a Juan Johannes, Ubi Primus Johannes Evangelio, siempre en la tradición ha hecho que Juan sea Juan el Evangelista, le está entregando lo que tiene que decir, los mensajes para las iglesias. Observad que mientras que los profetas, en los profetas el mundo de la palabra es lo que domina, en los apocalipsis lo que predomina es el mundo de la escritura. Hay que escribir un libro. La palabra se oye, lo escrito se lee con los ojos, otra vez la vista. ¿Veis? Ojos, oídos. No lo olvidéis, es la gran diferencia entre la profecía y la apocalíptica. El autor, por tanto, que se describe a sí mismo como profeta, sobre todo se describe a sí mismo como profeta en el capítulo final, que es el capítulo en el que se despide. Veréis, dice, y me dije, estas son las palabras fieles y veraces. El Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. Mira, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy el que oí y vi esto. Y cuando oí y vi, caí a los pies del ángel que me mostraba esto para adorarlo. Y me dijo, no selles las palabras proféticas. Este Juan, si leéis este final, se describe a sí mismo siempre como el profeta. Aquel a quien Dios entrega el libro escrito con las palabras que él tiene que escribir y guardar para comunicarlos a los demás. El libro, por otra parte, nace en una situación difícil de los cristianos, entre Nerón y Domiciano. Domiciano gobierna Roma hasta el año 80 y tantos, hasta el 96. Nerón a partir del año 40. Ese tiempo es un tiempo en el que no hay todavía persecuciones públicas abiertas, pero los cristianos son considerados como alguien, como gente de mal vivir. ¿Cuál era el problema? El problema es que para ser ciudadano de verdad del Imperio Romano, uno tenía que venerar al emperador. Y esta veneración al emperador se llevaba a cabo mediante el culto cívico. En todas las ciudades había momentos y festividades en las cuales se celebraba al emperador, se le ofrecía incienso como si fuera un dios, y todos los ciudadanos participaban en este culto, que era una forma de adherirse al imperio. Pero los cristianos no podían ofrecer incienso al emperador. Para ellos no había más que un dios. Entonces los cristianos se negaban a participar en este culto al emperador. Si te niegas a participar en este culto al emperador, no eres buen ciudadano. Si no eres buen ciudadano, no puedes gozar de todos los derechos de la ciudadanía. Y en algunos momentos, esa especie de repulsión de los cristianos que no aceptan el imperio, no aceptan al emperador, se convierte o bien en persecución sociológica o bien en persecución real. La dificultad de aquellos cristianos era cómo nos podemos conservar fieles a Cristo, no participando en estos cultos y al mismo tiempo ser capaces de seguir adelante. Esta situación difícil es la que provoca la escritura del libro del Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis? El mensaje es: las cosas no son fáciles. La bestia, que es el imperio, parece que está dominando, pero no es verdad. El Cordero ya ha vencido y va a manifestar su victoria muy pronto. Tú tienes que permanecer firme en tu fe. No encender una vela al imperio y otra al Cordero, sino única y exclusivamente ser fiel a Cristo el Señor, el Cordero. El Cordero es la imagen siempre de Cristo en el Apocalipsis. Esa es la tesis del Apocalipsis. El Señor viene, Él va a vencer, Él es más poderoso que todos los imperios. Y la vida se concibe como una especie de lucha entre la bestia y la mujer. La mujer es la Iglesia. La mujer está a punto de dar a luz, es decir, mostrar y traer a Cristo al mundo. La bestia, el dragón, está preparada para, en cuanto dé a luz, arrebatarle la criatura, quitar a Cristo de en medio. Pero Dios tiene otros planes. Con estas imágenes, lo que se hacía era sembrar esperanza, hacer una llamada a aquellos cristianos a mantenerse firmes. Y en el fondo, por eso lo leemos hoy, también son una llamada hacia nosotros. No podemos servir a Dios y al dinero. No podemos ser fieles a Cristo Jesús y ser fieles después a todo lo que es el mundo, la carne, los enemigos. El mensaje, como digo aquí, es claro. Confiemos en la soberanía y la justicia divina. Seamos fieles al Señor. Nada ni nadie escapa a su juicio. Solo los fieles gozarán de las bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Por eso, para animar a los cristianos, tenemos las grandes escenas de la liturgia celestial, en la que todos cantan. Y esos himnos que cantan, fijaos qué interesante, en gran parte eran los himnos que cantaban en la liturgia los mismos cristianos a los que va dirigido este libro. Esos himnos, parte de ellos, para quien reza la liturgia de las horas, se han recuperado en las vísperas, se han recuperado a veces también en la liturgia de la misa. Los himnos al Cordero, tuyo es el poder y la gloria. Pero no se los inventa el autor, son con toda probabilidad himnos que cantaban los cristianos y que el mismo libro del Apocalipsis los enmarca en su letra. La última parte que quiero, vamos a ir pasando y os voy explicando, son casi todo lo que no sea, ya os lo advertiré. Cuando dice aquí, Beato Osma, ¿qué significa? Es el libro, el Beato, que se encontró en Osma. Beato no significa aquí un Beato, ni significa el monje Beato, que es el primero que hizo el comentario, sino los libros ilustrados del comentario de Beato al Apocalipsis. Este es del Beato de Osma. Lo que tenemos aquí es una ilustración de los famosos cuatro caballos del Apocalipsis, preciosos, con los distintos colores. Pasamos. La imagen que tenemos aquí no es del Apocalipsis, pero es enormemente significativa, y Beato de Osma la utiliza en su comentario. Lo que estamos viendo aquí es Daniel en el foso de los leones. ¿Le veis? ¿En qué actitud está Daniel? Actitud orante, ¿no? Levanta los brazos, está en actitud orante. ¿En qué actitud están los leones? ¿Están en actitud de ataque? No, están en actitud de sumisión. Bien, esta es una representación perfecta, ilustración perfecta de un comentario al Apocalipsis. El cristiano será atacado por leones, como le ocurrió a Daniel, pero ahí está Dios, que hace que los leones se vuelvan mansos para aquel que confía en el Señor. Aquí tenemos los adoradores de la bestia. Este es del Beato del Escorial. ¿Veis la bestia? ¿Qué es lo que tiene aquí? Muchas cabezas y muchos ojos. ¿Qué indican los muchos ojos? Que es inteligente. Que la batalla que tiene que dar el cristiano contra estos enemigos es una batalla difícil, porque también son inteligentes. La bestia es poderosa y al mismo tiempo, fijaos sus cabezas y sus ojos. La bestia de siete cabezas y el dragón. Y estos son los adoradores de la bestia. El cristiano no puede ser adorador de la bestia. Otra representación de la bestia. ¿Qué característica encontramos aquí? ¿Qué son estos? Ojos. ¿Veis? Como los pintores mozárabes, en este caso del Beato de Liébana, pintan la capacidad de inteligencia y de conquista que tiene la bestia. Esta es una de las imágenes más clásicas del Apocalipsis. Es la gran ramera que lleva el cáliz de todos sus pecados. La gran ramera es Roma, la ciudad capital del imperio. Va aquí montada, ¿dónde? No es un caballo, es la bestia, el imperio. Es decir, ¿veis? La gran ramera, la bestia, con el cáliz de sus pecados en la mano, presumiendo de sus pecados. Esta es la... ¿Seguimos? En el Beato de Gerona encontramos aquí otra vez los adoradores de la bestia. En este caso, la bestia de las siete cabezas y el gran dragón que se enfrentará a la mujer. En este mundo en el que tanta maldad hay, Dios manda destruirlo. Característico de la literatura apocalíptica. El ángel tocando la trompeta, llamando a la destrucción. Observad que en muchos de los beatos todos los dibujos se desarrollan en tres franjas: azul, amarillo, rojo. La franja superior es el cielo, la franja inferior es el inframundo, la franja intermedia es la tierra. Otra vez las tres franjas, ¿veis? En este caso tenemos al ángel que tiene la copa de la amargura que va a derramar sobre la tierra, y ese derramarlo para hacer daño se expresa aquí mediante las flechas. En este caso es también un dibujo del Beato de Liébana. Esta es la escena famosa de Apocalipsis 12. La mujer que va a dar a luz coronada de estrellas, y el gran dragón con sus cabezas esperando a que nazca el niño para arrebatárselo. Es una escena bellísima, profunda, y que yo creo que responde perfectamente en su construcción, es el Beato de Facundo, responde perfectamente en su construcción a lo que son las imágenes del Apocalipsis. ¿Por qué se puede ilustrar también el Apocalipsis? La literatura apocalíptica es una literatura de la vista, de las visiones. Con los profetas sería mucho más difícil. Ilustrar un oráculo es difícil, pero ilustrar una visión puedes dar a la imaginación, dejarla que se desborde. Pasamos, es el mismo cuadro, pero ahora completo. ¿Veis? La Virgen, en su interior está el Hijo. La Virgen que rodea de estrellas es la Iglesia, no lo olvidéis. En un primer momento significa la Iglesia. ¿La tarea de la Iglesia cuál es? Dar a luz a Cristo en medio del mundo. ¿Cuál es la tarea de la bestia? Arrebatar a este Cristo para que no tenga presencia. Y aquí están los ángeles dispuestos a luchar contra la bestia. Una bestia que es capaz con su cola de danzar hacia abajo la mitad, la tercera parte de las estrellas del cielo. Como dice, ¿no lo veis? Seguimos. Y esta es una visión ya posterior de un grabado del siglo XVIII, en la cual la imaginación, como veis, también es, ¿veis? El dragón de las siete cabezas, con las siete coronas, echando el fuego, la mujer apoyada en la luna, con las doce estrellas alrededor, que está a punto de dar a luz, veis que está encinta, ¿eh? Y aquí arriba, aparece ya el ángel Miguel, que es el representante de Dios, el que luchará contra el dragón y lo mandará al desierto. ¿Por qué esta imagen? Porque la Iglesia, a través de los siglos, sobre todo a partir del siglo XVI y XVII, más en el XVII y XVIII, identifica a la mujer del Apocalipsis con María. ¿Es legítimo esto? En realidad significa la Iglesia, pero María es la representación máxima de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, leía el otro día, además en la liturgia de las horas, un pasaje de un autor medieval precioso, en el que decía: ¿dónde está María? Está la Iglesia. ¿Dónde está la Iglesia? Está María. María es la madre de la cabeza. María es parte del cuerpo de la Iglesia. Por tanto, representa toda la Iglesia. En ese sentido, la devoción popular identificó a esta mujer con María. María a punto de dar a luz. Ella está sobre la luna, aquí la tenemos en todo en su esplendor, con la corona de 12 estrellas. La Inmaculada, la representación iconográfica de la Inmaculada, es la representación de la mujer del Apocalipsis. ¿Seguimos? Otra Inmaculada está más parecida al Apocalipsis, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está defendiendo al Hijo, ¿os dais cuenta? Pero es todas estas representaciones, no sé siquiera si Murillo, las dos son de Murillo, no sé siquiera si él sabía, supongo que sí, porque eran los pintores aquellos, tenían mucha cultura, sabía de dónde venía la imagen. Lo que tenemos aquí, fijaos, en este caso, es del Beato de Facundo, es una representación de la Jerusalén celestial. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? Es una ciudad edificada sobre 12 columnas, y las 12 columnas son los 12 apóstoles del Cordero. No necesita luz, porque la luz la da ¿quién? El mismo Cordero, que es el que está en el centro. Los apóstoles, las columnas, y en esta especie de tablero, el Cordero con San Miguel y con Juan, que es el que nos lo cuenta. Bellísimo, bellísima representación. Seguimos. La liturgia celeste es uno de los elementos clásicos del libro del Apocalipsis. Se repite muchas veces, muchísimas veces. Ahí tenéis una de tantas representaciones como nos encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 19. Después de esto oí en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre que decía: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Y hablando del Cordero, que es Cristo Jesús, encontramos constantemente. Bellísima representación, veis, con los instrumentos medievales. Es la corte de los santos, en este caso son los santos, no los ángeles, los que alaban a Dios. En este otro que tenemos aquí, nos encontramos con el Señor, que es el único capaz de abrir el libro. ¿Quién podrá abrir el libro de los siete sellos? Pasamos de nuevo el Señor con los ángeles a los lados, con el libro de los siete sellos, el libro de la vida. Y aquí tenemos a los ancianos. Los ancianos de muchos días son los que componen la corte del Cordero en el cielo. Sobre ellos, la luz del Espíritu. Una representación del Señor con el libro de la vida en la mano. Seguimos. Este asiento está, claro, para admirar esta imagen habría que verla mucho más grande, pero este es el resumen del libro del Apocalipsis, de la gran liturgia celestial. El Cordero en el centro, con la cruz. El Cordero es el símbolo de Cristo muerto y resucitado. Y alrededor, toda la corte de los ángeles y de los santos, con sus alas, con sus instrumentos, celebrando la liturgia celestial. Y cuatro ángeles rodeando, cuatro ángeles, el número cuatro. ¿Recordáis? Cuatro, número de plenitud, número de totalidad, número del universo. Y el último, la última imagen que dejamos aquí es precisamente esta, el Cordero, el signo de Cristo y el signo de la Iglesia. Observad, por tanto, que lo importante de Cristo Jesús no es que sea Cristo Jesús solo, Él es el que defiende a la Iglesia. Por eso podemos tener esperanza. En este mundo difícil del Imperio Romano, en el que se nos achaca que ni siquiera somos ciudadanos de fiar, Cristo Jesús, el Cordero, que significa la muerte y la resurrección, es nuestra garantía. Que el Señor venga pronto para que nos libre de esta tensión. Ven, Señor, ven pronto, Jesús. ¿Cómo termina el libro del Apocalipsis? El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y quien lo oiga diga, ven. Y quien tenga sed que venga. Y quien quiera que tome el agua de la vida gratuitamente. Yo declaro a todo el que oye las palabras proféticas de este libro. Es un Apocalipsis, pero es una profecía. Si alguien añade algo a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita algo de las palabras de este libro profético, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Dice el que da testimonio de estas cosas, que es Cristo. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos. Bellísimo final, como veis, y que nos da el tono de un libro que no es precisamente una narración de desastres. No es el final del mundo. Es algo mucho más bello, mucho más interesante y mucho más actual. Y ahora os explicaréis por qué la Iglesia nos hace leer el libro del Apocalipsis, especialmente cuando... ¿Cuándo? En Pascua. Es lógico, es la victoria del Cordero. El Apocalipsis con el libro de los Hechos de los Apóstoles son los dos libros típicamente pascuales junto al Evangelio según San Juan. ¿Alguna pregunta? No sé si me he pasado un poco.
No. Faltan dos minutos.
Ah, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Os ayuda un poquito a entender el Apocalipsis? Muy bien, pues ahí tenéis un resumen en esas hojas que os he dado y sobre todo esa hojita de los símbolos con la que podéis hacer ejercicios. El ejercicio que os he puesto, ya os he dado algunas claves para que os resulte más fácil, es la lectura del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. La lucha del dragón contra la mujer. Vamos a ver qué es lo que nos decís el próximo día. Vale. Hasta el próximo día.